Gracias, Señor. Bienvenido seas y hazte cargo de esta parte que es tu parte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La gloria sea para Cristo. Bienvenidos a todos, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Nuestra serie Conéctate, parte 4. Versículo segundo más corto de la Biblia en el Nuevo Testamento dice: orad sin cesar. Y como hemos estado estudiando en los últimos domingos, esta es la parte número 4 y vamos a hablar acerca de la oración de perdón. El primer tema que compartimos fue la oración de intercesión y vimos que tiene poder. El segundo tema fue la oración de acción de gracias. El tercero fue la oración de adoración. Y en esta oportunidad tenemos que aprender cómo llegar delante de la presencia del Señor en una oración de perdón, de pedir perdón, de ponernos a cuentas con Dios. Porque estamos convencidos que de acuerdo a la Escritura, el fluir del Espíritu de Dios, el fluir de la gracia de Dios y de la paz de Dios en nuestra vida depende de estar a cuentas con Él. Dios es un Dios de misericordias. Dios no va a dejar de querer bendecirle, pero necesita que no hayan barreras en el camino. Y cuando nosotros llegamos todos los días y nos ponemos a cuentas con el Señor, entonces la gloria de Dios puede caer en su vida y en la mía. Siempre escogemos entonces un versículo que sirve como base para el desarrollo del tema. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esta es una gran verdad que nosotros los cristianos tenemos que aprender. Tenemos que aprender a llegar delante de la presencia de Dios y poder confesar nuestros pecados, no solo darlos por hecho. Señor, tú sabes que yo caí en pecado hoy. Señor, tú sabes que yo hice algo que no fue de tu agrado. Así que viene como en el paquete de la oración, asumir de que he sido perdonado. Viene como implícito, Señor, ya, si es que me da pena recordar lo que hice hoy, cómo le hablé a esa persona, cómo contesté, cómo hice, cómo actué. Y entonces, Señor, no me hagas repetir esto aquí porque me da mucha vergüenza en tu presencia. Y eso no tiene que ser así. Ya lo vamos a aprender acerca de lo que dice la Escritura. Pero vamos a ver algunas palabritas siempre, ¿verdad? Empezamos con unas palabras para que usted conozca plenamente el significado, de manera que cuando veamos que están escritas en la Biblia, nosotros entendamos a profundidad qué es lo que significa. La primera palabra que vamos a analizar es la palabra arrepentimiento, que viene de un vocablo griego que se pronuncia metanoeo, y significa percibir posteriormente. Por ello, cambiar de opinión o cambiar el propósito. En el Nuevo Testamento involucra siempre un cambio a algo mejor, una enmienda. Eso es lo que significa, un cambio a algo mejor. Tenga cuidado, porque a veces nos arrepentimos de hacer algo y tomamos la decisión equivocada. Íbamos en el camino correcto y de repente nos equivocamos y tomamos el camino incorrecto, y ese arrepentimiento es negativo. Dios nunca le va a decir que haga algo que va a afectar su vida. Otra de las palabras que vamos a estar viendo es la palabra confesión. Confesión en el griego homologeo significa hablar la misma cosa. De la palabra homos, que significa mismo, y lego, hablar. Es decir, asentir o ponerme de acuerdo o estar de acuerdo en algo. Confesión. Y la tercera es confusión. Confesión y confusión. La palabra confusión, del griego sunkeo, que significa derramar justamente, o juntamente, perdón, derramar juntamente, mezclar, perturbar o confundir, alborotar, o es estar en confusión, todo esto con respecto a la mente. Eso significan esas tres palabras y vamos a estar más o menos circulando en estos tres conceptos a lo largo de este mensaje. Entonces, en la palabra del Señor hemos visto en nuestro texto base que hay algo que debemos hacer en el tiempo de la oración. Si usted ha ido llevando el hilo de todos los mensajes de esta serie, usted ha armado su tiempo de oración. Todavía nos falta uno, como les digo. Pero cuando usted termina de armar todos estos componentes que hemos estado aprendiendo, usted va a tener una oración robusta, usted va a tener algo de qué hablarle a Dios. Usted no va a poder tener acá una excusa de decir no hay o qué decirle a Dios. Solo puedo orar 3 minutos y a los 3 o 4 minutos ya no hay o qué decirle. Eso se acabó, por lo menos aquí. Y a todos aquellos que nos han escuchado a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación, se acabaron los 3 minutos de oración porque hay suficiente material como para estar un buen rato conversando con el Señor. Una gran lista para interceder. Tenemos muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Tenemos tiempo de adoración al Señor. Hoy vamos a aprender también cómo pedir perdón, porque le aseguro que todos los días tendrá algo por qué pedir perdón. El que no tenga nada por qué pedir perdón y es santo, ya se puede ir a la presencia del Señor. Pero todos los demás mortales que estamos aquí en la tierra, todos los días metemos la pata en algo, ya sea pequeño o grande, pero que igual es pecado, porque no hay un pecado menos importante que otro. Puede ser que uno no dañe a la humanidad, sino que solo me dañe a mí mismo, pero sigue siendo pecado. Y puede ser otro que dañe a la humanidad o que sea de lesa humanidad, como dicen por ahí, pero sigue siendo pecado y hay que pedirle perdón al Señor por esto. Así que vamos a estar hablando acerca de estas 3 cosas. Lo primero que la palabra del Señor nos ha recomendado es la confesión. Tenemos que llegar a la presencia de Dios con libertad. No me tiene que dar pena, porque el Señor tiene sus ojos puestos en usted. Y donde quiera que usted ande, el Señor le acompaña, el Señor le ha visto. No se libra de los ojos del Señor, pero son ojos de amor. Yo no quiero que usted sienta que el Señor le anda viendo siempre para andarle juzgando. No solo ve lo malo. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos en el colegio y a veces siempre un maestro nos agarraba haciendo algo que no está bien, en la indisciplina, tirándole un papelito a alguien o tirándole un pedacito de yeso o rayándole el cuaderno? Y justo nos capturaban en eso y nos decía la maestra: usted siempre en el relajo, usted siempre aquí, usted siempre allá. O solo a mí me decían, a ustedes no. Bueno, y nos sacaban de la clase y uno decía: sí, solo en ese minuto me vio cabal, justamente en ese minuto. Usted me anda persiguiendo, pero cuando hago cosas buenas no me ve, cuando estoy estudiando, ¿verdad?, no me ve. No quiero que usted vaya a salir de aquí pensando que los ojos del Señor están siempre buscando lo malo que usted hace. No, al contrario, el Señor se enorgullece cuando usted hace cosas buenas. El Señor siempre está con su corazón conmovido cuando usted le habla de Cristo a alguien, cuando usted hace algo o deja de hacer algo y usted dice: no lo voy a hacer porque esto le desagrada al Señor. Hemos platicado acerca del temor a Dios, un temor reverente, un sincero deseo de no desagradar al Señor. Ese es el temor. Entonces el Señor se glorifica en su vida cuando usted hace eso. Pero también cuando usted anda en malos pasos, cuando usted está haciendo algo malo, también los ojos del Señor están ahí y lo ven. Pero el Señor no sale con el bat de béisbol a pegarle en la cabeza porque usted se portó mal. No, lo que hace el Señor es entristecerse. Y el Señor lo que hace es retirarse un poquito de su vida. Se sienta ya por una banca y dice: ok, hace tu fiesta, hace tu rollo. Cuando termines me venís a buscar, que ahí voy a estar siempre esperándote. Pero el Señor en ese momento se retira. Pero no es que no esté viendo. Entonces siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo por qué pedir perdón, pero tengo que tomar en cuenta que lo primero que debo hacer es confesar mi pecado. Y eso es lo que dice la Escritura. Entonces yo me acerco al Señor y le digo: Padre, yo sé que tú me viste, pero quiero confesar delante de aquí, delante de tu presencia, que caí en esto, Señor. Y puedo entender por qué. A veces uno entiende claramente por qué ha caído en el pecado. Uno entiende claramente por qué le falló a Dios, pero llega a platicar con el Señor y llega a hacer un análisis con Él, de manera que su corazón quede gestionado. ¿Qué quiere decir eso? Que esté limpio en ese momento y que diga: Señor, ya lo saqué todo, porque Él lo sabe todo, pero yo se lo muestro delante del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en Proverbios 28:13? Proverbios capítulo 28 versículo 13 es contundente con este punto. No nos deja opción de nada. No dice: no, que sí, que alguno se lo va a personar al Señor, o el Señor se va a hacer del ojo pacho, no va a haber nada. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor, que dice la Biblia que son nuevas cada mañana. Entonces, ¿usted cree que le voy a poder sacar la vuelta a Dios? ¿Usted cree que ese pecadito no se lo vio? ¿Usted cree que eso el Señor lo va a pasar por alto? Tal vez lo va a pasar por alto, pero que no lo vio, lo dudo mucho. Entonces es mejor llegar a la presencia de Dios para confesarlo y así obtener la misericordia de Dios todos los días. ¿Qué hay en esto de la confesión? ¿Qué hay en esto de poder ir tranquilamente delante de la presencia de Dios? Hay una interacción personal. Vea, cuando usted confiesa algo, cuando usted confiesa que ha hecho algo malo, ¿qué hay? Primero hay humillación, pero humillación de la buena, es ser humilde, es quitar la soberbia y poder aceptar que cometió un error. Entonces apartamos la soberbia y cometió un error, Señor, perdóname. Entonces cuando yo llego de rodillas y le digo, Señor, pasó esto, yo ya sé que tú ya lo sabes, pero vengo y te lo confieso, yo sé que pasó esto, Señor. Entonces estoy bajando mi soberbia delante de Dios al mínimo y diciéndole, Señor, esto ha pasado, y entonces por eso tengo que confesarlo. Primera de Juan capítulo 1 del 5 al 10, que es parte de esta porción, es la que usamos como base de este tema, dice lo siguiente en un contexto un poco más amplio. Primera de Juan 1 del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es decir, él lo ve claro todo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la condicionante. Tenemos que andar en luz, tenemos que haber salido de la luz, y mientras alguien está ocultando un pecado delante de Dios, lo que hace es estar en tinieblas. No lo ha puesto, no lo ha gestionado, su corazón tiene un pendiente con Dios. Y tengo que llegar delante de la presencia de Dios para limpiarlo, entonces que me alumbre la verdad. Versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sí pecamos, hermanos. Esa es nuestra naturaleza. Entró a través de Adán y Eva y se ha heredado. Por eso morimos, para que no vivamos eternamente en un estado de pecado. Para que no vivamos eternamente, más bien con una tendencia al pecado. Esa es la palabra correcta, con una tendencia pecaminosa. Entonces el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando nosotros caemos en pecado y lo ocultamos, cuando nosotros no confesamos, cuando nosotros no aceptamos tampoco que hemos caído en pecado, estamos crucificando una vez más a Cristo. Estamos volviendo a hacer el esfuerzo que Él hizo, empujándolo para derramar su sangre una vez más sobre nosotros. Y no queremos estar crucificando a Cristo en nuestra vida cada vez. Queremos llegar a su presencia y que Él lo tenga claro. Entonces, la primera palabra clave de esta noche es la confesión de pecados. Vamos con la segunda palabra clave. Este bien tiene lógica, todo esto de la fe. Estas cosas espirituales tienen lógica, toda una cosa nos lleva a otra, y sobre todo cuando aprendemos de la Escritura. Si hay una confesión de pecados, y yo ven, usted viene, no, usted no, alguien fuera de aquí, un hombre fuera de esta congregación llega y le dice a su esposa: fíjate que te fui infiel. ¿Le confesó? Vea que sí. Llenó el primer requisito, pero con una gran sonrisa. Y ya vengo, Luis, y no me puedes revisar el celular y me lo voy a llevar. Hay la siguiente palabra, por eso es clave, es arrepentimiento. La oración de perdón no está completa con solo confesar. Señor, fíjate que me porté mal ayer. Hice unas cosas con mis amigos que no te puedo ni contar, Señor, porque me regreso, no es cierto, no te puedo ni contar, Señor, y lo cuenta con placer. Ay, Señor, pero mira, fíjate que debería de quitar eso de la Biblia porque se siente tan bien. Entonces hay una confesión pero no hay arrepentimiento. Entonces la oración de perdón queda incompleta. Por lo tanto, el arrepentimiento de pecado empieza en el momento en que en mi corazón hay algo que yo le entrego al Señor. Vamos a ver lo que dice la Escritura con respecto a esto. El arrepentimiento fue anunciado desde el primer momento del ministerio del Señor Jesucristo. Cuando Él empezó, Él puso la base. Ok, ¿cómo va a ser la relación de la iglesia conmigo? Tiene que haber algo importante. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3. pone la línea de partida y usa a un personaje bíblico apartado, especializado, entrenado para poder venir con toda autoridad a exigirle esto al pueblo de Dios. Mateo 3, del 1 al 3, dice la Biblia: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Arrepentíos. Juan el Bautista, lo primero que decía siempre era: arrepentíos. Dijo él también y anunció el bautismo por arrepentimiento, decía. El bautismo de perdón de pecados por el arrepentimiento. Es necesario que cuando lleguemos a la presencia de Dios haya arrepentimiento. Eso, con eso empezó el ministerio de Cristo. Llegó Juan, preparó todo y dijo: arrepentimiento. Al final de los evangelios, ya cuando el Señor Jesucristo había resucitado y estaba a punto de irse al cielo, en su ascensión al cielo, dejó también una nota y le dijo a sus apóstoles: hey, no se olviden de todo esto que van a hacer, y los instruyó a todos a lo que iban a hacer. Y deja una nota en Lucas capítulo 24, versículos del 45 al 49, Lucas 24. Y al final de este evangelio según San Lucas, el Señor deja algo tajante y dice lo siguiente: Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ahí está la clave. Entonces el Señor les dijo: ¿saben qué? Banderillazo de salida. Ya morí, ya resucité, era necesario que todo esto aconteciese para que quede el mensaje que ustedes van a ir predicando. Y dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Por lo tanto, la confesión de pecados lleva implícito una gran dosis de arrepentimiento para que pueda manifestarse el perdón de Dios sobre su vida. Entonces, si usted llega a la presencia de Dios y dice: yo siento que Dios no me ha perdonado, yo siento que Dios todavía no me ha perdonado, ahí pasan dos cosas: primero, que su corazón realmente no se ha arrepentido, o segundo, que el que no se ha perdonado es usted mismo. Dos cosas distintas que vamos a hablar un poco más adelante, pero lo primero es que tiene que haber arrepentimiento. Entonces, el verdadero arrepentimiento es sentir una gran culpa por el pecado, que usted se sienta culpable. A veces hoy escuchamos a los famosos, a los artistas, cantantes que hacen barrabasada y media, ¿verdad?, que salen en los medios de comunicación haciendo el ridículo porque se pusieron borrachos en algún lugar y chocaron el carro y salieron gritándole a la gente, bueno, qué sé yo, haciendo cosas y media, ahí cosas que no le gustan al Señor. Y al final de todo, en defensa propia, dicen: y no me arrepiento de todo lo que he hecho, y no me arrepiento porque es parte de la vida, porque es parte de ser artista, es parte de ser famoso, y no se arrepienten de lo hecho. Ahí hay soberbia en ese corazón. Por eso, sentir gran culpa por el pecado, una firme convicción de abandonarlo y andar en obediencia a Dios. Eso es el arrepentimiento. Una firme convicción que tengo que abandonar esta conducta que a Dios no le gusta. No solo un pesar en el corazón, no solo un remordimiento, no solo es lamentarse, eso no es arrepentimiento. Un pesar: sí, pobrecita, mi esposa le fallé, o sí, pobrecito, mi esposo le fallé, o sí, esto. No, ese pesar no le sirve a Dios. Tiene que haber un arrepentimiento. No solo es ese dolor piadoso de tener dolor por haberle fallado a alguien. No, no. El primer dolor que debo tener en mi corazón es haberle fallado a Dios, haber quedado mal con Él, y por eso llegar y arreglar las cosas con el Señor. Tengo que cambiar. Es el duelo genuino por pecar. Esa es la frase que tenemos que llevar. El arrepentimiento es un duelo genuino por haber pecado y haber ofendido al Señor. Pudiendo hacer una pequeña pausa, un corte en este momento del mensaje, podemos sacar ya una gran fórmula de una oración eficaz, y es: confesión más arrepentimiento es igual a la renuncia al pecado. Confesión más arrepentimiento es igual a la renuncia al pecado. Entregar, desligarse. Ah, esa es otra cosa que nos cuesta hacer. Puede haber confesión, puede haber arrepentimiento, pero no entregamos el pecado. Me lo quedo aquí guardadito el pecado, y digo, no lo voy a entregar. Sencillamente no quiero, me gusta mucho, me produce placer, me encanta, tengo adicción a esto. Señor, perdóname, pero no lo puedo entregar, este pecado. Entonces, ¿a dónde está? ¿A dónde está mi renuncia? Tengo que renunciar. Confesión, arrepentimiento, y eso me va a dar la oportunidad de poder renunciar al pecado, desligarme y ser finalmente libre de esa atadura. Entonces, vamos a hablar acerca, un poquito más acerca del corazón y el arrepentimiento. Hay un aparato por ahí que se llama polígrafo. Alguno de ustedes tal vez ha pasado por ese aparatito, el polígrafo o detector de mentiras. Así es como se llama también a veces. Y en algunas empresas aquí en el país es como un requisito para que usted pueda emplearse. Y le dicen, sí, tiene que pasar por un encuentro psicológico, ¿verdad? Una sesión de psicología para ver cómo está. Después tiene que pasar por una entrevista técnica en su trabajo, y después va a pasar por el polígrafo, y después pasa por cualquier otra cosa que le exijan en esa empresa. Y hay muchas personas que se han quedado en el polígrafo, y todo estaba bien, su parte técnica estaba bien, estaban cuerdos, estaban bien para hacer el trabajo, pero sencillamente en el polígrafo salió que tenían alguna mentirilla por ahí, o algo que a la empresa no le gustaba. El llamado detector de mentiras, o máquina de la verdad se llama también, es un instrumento de medición. ¿Qué es lo que mide? No mide la mentira en sí misma, porque yo creo que nadie ha podido inventar una máquina que sea eficiente en medir si usted está mintiendo o no está mintiendo. Ella mide algunas cosas que quiero leerles, y dice: mide su presión arterial, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, los estímulos nerviosos y la respuesta galvánica de la piel. Todo eso está midiendo. Entonces, cuando viene el técnico que está operando la máquina y le hace una pregunta directa: ¿cuántas veces ha fumado marihuana? Y usted se queda: no, yo nunca he fumado marihuana. ¿Está seguro? Y usted empieza a tratar de acordarse si en algún día, ya cuando tenía como unos 12 años, 13 años, ¿y a qué? ¿Era marihuana o no era? Y empieza a sudar, y empieza a pasarle miles de pensamientos. Y entonces ahí eso están midiendo en ese momento. En los silencios es que miden, para ver usted cómo está reaccionando. Y de ahí lo ve y le dice: ¿se ha robado alguna vez algo? Y usted se queda: me quedé con el vuelto de las tortillas una vez que fui a la tienda, no le devolví los 10 centavos a mi mamá. Entonces sí he robado. ¿Será que eso quiere saber? Y todo lo que está pasando en su cabeza altera sus sentidos. Y entonces ellos están ahí siguiendo lo que está siendo alterado por los sentidos, queriéndole sacar la verdad, para ver si ha robado, para ver si no se quedó con el vuelto de las tortillas, para ver lo que sea. Entonces empiezan a trabajar con eso. Se considera que este aparatito fue inventado allá por 1938 en los Estados Unidos por un policía llamado Leonard Keller, y él trabajaba en el departamento de policía de Berkeley en California. Y de esa manera él lo empezó a redactar, hizo el primero de estos aparatos, con el cual ahora pues está muy conocido. Sin embargo, tiene algunos detractores, algunos lo apoyan, y hay algunos famosos espías, espionaje y contraespionaje en los Estados Unidos, que pasaron dos o tres veces el polígrafo y no pudieron detectar que ellos eran espías. Y mire que, ¿cómo es la cosa? Estaba yo, ya tenía esto preparado, y hoy antes de salir de la casa puse la tele en lo que me vestía, y estaba saliendo un programa de espías, y justo yo tenía el nombre de esta espía, Ana Belén Montes. Era una puertorriqueña que trabajaba en el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, y después se pasó al Departamento de Defensa y estuvo en inteligencia, y ella empezó a espiar para Cuba allá por los años 70, y le pasó tres polígrafos. Y nadie detectó que era una espía para Cuba, y ella vendió toda la información, hasta que después la hermana que trabajaba en la CIA empezó a perseguir a una espía que estaba infiltrada en el Departamento de Inteligencia, y fue a dar que era su hermana, y la metieron presa, por supuesto. Pero ¿cómo esta mujer pasó 3 polígrafos sin detectar nada. Ya sé, me están viendo y usted me está diciendo, ¿y qué tiene que ver el polígrafo con la oración de perdón, hermano? Se peló, se fue, se salió del tema. No, no, es que espérese. Yo sé que estaban diciendo, ¿y qué, por qué está hablando de esto el pastor? ¿Qué nos importa a nosotros? La Ana, ¿qué? Ana Montes. Le cuento, mi querido hermano o mi querida hermana, que el Señor tiene un polígrafo mucho más eficiente. Ah, sí, cuando usted llega a la presencia del Señor y usted llega, ay Señor, me duele el corazón porque hoy salí con aquella. Ay, mira cómo estoy, Señor. Arrepentidísimo. Aquí me está hablando para mañana a las 8, desayuno. Señor, pero yo estoy súper arrepentido, no lo vuelvo a hacer. Y el Señor, ustedes creen que dice, sí. Ay, sí, mi hijo ha venido bien piadoso, se puso de rodillas a las 4 de la mañana para pedirme perdón. Viene el Señor y le pone el polígrafo del cielo y ese es infalible. Véalo, ahí está en la escritura. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 24, versículo 12. El polígrafo de Dios. Proverbios 24, 12. Dice la Biblia, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Ay, es el polígrafo del Señor. Es que usted no puede llegar delante de la presencia de Dios creyendo que le va a ocultar algo. Entonces el Señor le pone todos los cablecitos así y dice, vamos a ver si es cierto. Solo que Dios llega y mete su manita dentro de usted y pesa el corazón, dice. Es una ilustración de saber lo que hay dentro de su corazón, si hay verdad o hay mentira. Si usted está queriendo sacarle la vuelta a Dios y dice, no, yo no te voy a ver si empezás a sudar, yo no voy a ver si te empezás a reír, yo no voy a ver si empezás a ponerte nervioso, voy a ir al centro de tu alma porque tengo la capacidad de hacerlo y voy a medir si es cierto el perdón que me estás pidiendo. Si has venido a mi presencia con arrepentimiento, sí o no. Por eso es que a veces decimos, sí, porque el Señor no me oye. Yo ya fui a la presencia de Dios y le pedí perdón. Yo ya fui. ¿Con qué corazón llegamos a la presencia de Dios? ¿Por qué Dios no ha derramado bendición sobre su vida? ¿Por qué hemos soltado el pecado o no lo hemos soltado? ¿Lo hemos entregado o no lo hemos entregado? ¿Quiere otra muestra del polígrafo del Señor? Más atrás, Proverbios 21:2. Proverbios 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Usted cree que la está haciendo bien. Ya le saqué la vuelta a Dios. Oh, si llego llorando. Lágrima por aquí, lágrima por allá, Señor. No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Pero el Señor pesa los corazones. Ese es el polígrafo del Señor. Ahora, ¿qué pasaría? Porque aquí estamos poniendo la línea de precaución. Por eso cuando usted entre en la oración de perdón, asegúrese que vaya con confesión de pecados, con arrepentimiento genuino, con un corazón que sea sincero delante de la presencia de Dios. Y si usted pasa el polígrafo del Señor, va a recibir bendición. Vea lo que dice la Biblia. Si usted pasó el polígrafo, váyase al Salmos capítulo 145, versículo 8 y 9. Salmo 145, versículos 8 y 9. Si usted salió bien, no le sudaron las manos delante de Dios, usted fue, sacó 10 en el examen de Dios y el Señor pasó su polígrafo, dice la palabra del Señor, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Ah, ahí está el premio. Llegue así transparente con un corazón sincero delante de la presencia del Señor y el Señor entonces va a decir y va a ser clemente y misericordioso con usted. Hoy vaya corriendo por favor, Isaías 43:25. Isaías 43:25. No le dé miedo llegar y dígale, Señor, mis hermanos del culto de las 5 quizás deben poner delante de ti uno o dos pecadillos nada más porque son santos todos. Señor, yo tengo una lista como de 10. He caído en muchas cosas a lo largo del día. ¿Quién sabe si hay misericordia para mí, Señor? Pero lo vengo a hacer. Isaías 43:25. El Señor le contesta al que pasa el polígrafo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ay, qué bello, qué cosa más maravillosa. Llegó usted y pasó el polígrafo del Señor y logró y abrir su corazón en arrepentimiento, en confesión. Y Dios en el instante regala bendición sobre su vida. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué cosa más maravillosa. Entonces, mis queridos hermanos, llegamos a esto que es la oración de arrepentimiento, parte de la oración de perdón. Vea conmigo a Jeremías capítulo 14, versículo 20. Jeremías 14, 20. Ok, aquí hay un ejemplo. ¿Cómo puedo hacer esto, pastor? Porque mire, yo no sé. Porque yo a veces estoy rápido, 3-4 minutos y ya me quedé en silencio, ya no hay o qué decir. Le hemos dado herramientas los últimos domingos para que usted permanezca un buen rato en oración. Use todas las herramientas que le hemos dado y usted va a pasar ahí hasta que va a llegar y le van a decir: levántese, apúrese, tiene que irse al trabajo, tiene que irse al colegio, levántese, ya no siga orando porque va a llegar tarde. Pero aquí está, ¿cómo debo de hacer una oración de arrepentimiento? Modelo en Jeremías capítulo 14, versículo 20. Dice la palabra: reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, Dios, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. ¿Qué es esta oración? Estamos aceptando nuestra culpabilidad, estamos aceptando que somos personas imperfectas, que podemos tropezar y caer, y Dios lo sabe. Dios no pretende que usted va a llegar 0-0 a la oración, porque sabe la naturaleza, porque sabe cómo está creado todo, porque sabe el sistema del mundo. Dios no pretende que usted va a llegar 0-0. No busque llegar a cero en los goles de Dios, en los goles del pecado, perdón. Va a llegar con algo, pero no tenemos que hacer es reconocerlo, confesarlo, y eso está en la primera parte de esta oración en el libro del profeta Jeremías. En el Salmo capítulo 32, versículo 5, Salmo 32, 5, se replica una oración también, una oración del pecador, una oración de los cuales nosotros tenemos que aprender. Hay herramientas para todos en la Biblia. Salmo 32, 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y cuál es la respuesta a eso, hermanos? Vea, ¿está la fórmula implícita en la Biblia, sí o no? ¿Está en muchos versículos de la Biblia, sí o no? ¿O es algo que nos hemos inventado? Arrepentimiento más confesión igual libertad de los pecados, separación de pecado, misericordia de Dios sobre nuestra vida. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Después de pasar el polígrafo de Dios, por supuesto, porque Él va a pesar eso. Salmo 41:4, un poquito más adelante. Salmo 41, versículo 4. Dice la Biblia: yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces estamos hablando siempre acerca de la oración de arrepentimiento. Aquí tiene usted tres modelos de cómo usted va a llegar a la presencia de Dios y ponerle su pecado en oración. Póngale nombre, póngale apellido, entréguelo. Una parte importante, dijimos hace un rato, es entregar el pecado. No se quede con él ni se lo lleve de regreso a su casa. Ahora, cuando ha habido una ausencia de confesión y de arrepentimiento, porque sencillamente lo hemos dejado de lado, porque me da pena decírselo a Dios, porque no quiero confesarlo, porque asumo que Dios ya lo sabe y que mejor no le cuento. Entonces hay algunas consecuencias internas, algo nos va a pasar adentro del corazón. Y una de esas conclusiones es la confusión. Hablamos acerca de tres palabras al principio, las tradujimos del griego al español. Y una era arrepentimiento, la otra era confesión y la otra era confusión. Dijimos que se nos revuelven los pensamientos. Señor, ¿por qué no tomo decisiones correctas? ¿Por qué la iglesia del Señor? ¿Por qué aquellos que tienen algunos años de estar en Cristo? ¿Por qué aquellos que leen la Biblia? Las cosas no les salen bien. Bueno, este puede ser uno de los motivos. No estoy diciendo que este es el motivo absoluto en su vida, por las cosas, que las cosas no salen bien, o porque usted no escucha la voz de Dios, o porque Dios no le guía en sus caminos. No estoy diciendo que este es el único, pero puede ser que esta sea una de las partes por las cuales usted está tan confundido que no escucha la voz de Dios. hay confusión en la ausencia de confesión y de arrepentimiento. Jeremías capítulo 3, versículos 24 al 25. Jeremías capítulo 3, versículos 24 al 25. Dice la Biblia: confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová. Claro, el caer en pecado en contra de Dios produce confusión, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Ve usted cómo produce una separación? ¿Cómo produce una confusión? Que no entiendo a Dios. ¿Será que estoy tomando las decisiones correctas? Yo creo que sí. Empiezo a tirar tiros al aire porque no hay o qué decisiones tomar. Y creo que estoy viendo señales por todas partes. Sí, esta es la señal del Señor. Sí, pero esta es la señal del Señor. Y de repente, cuando usted da un paso, toma una decisión y ¡pum!, se pega contra la piedra. Pero yo vi las señales de Dios. ¿Viste las señales de Dios realmente? ¿O estabas tan confundido por no haber confesado, arrepentido y puesto los pecados delante del Señor que sencillamente tomaste la decisión equivocada? ¿Viste señales que creías que eran de Dios y no eran de Dios? Porque no todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. Porque no toda la ropa de marca es de marca. Porque no todos los carros son buenos, los carros, sobre todo los reconstruidos. Porque no todo lo que veo con buena cara es buena cara. Realmente tengo que corroborar lo que estoy viendo en oración. Y si hay un pecado, una falta de confesión o arrepentimiento, difícilmente voy a encontrarlo. ¿Qué otra de las consecuencias de vivir en esta separación de Dios? Es un sentimiento de ansiedad. Para aquellos que han vivido en alguna relación ilícita en algún momento, hay una paranoia de persecución. Uno sabe que no puede dejar el celular por ahí porque se lo van a revisar. Uno sabe que va a sonar el teléfono y dan un salto porque saben que no pueden contestar, aunque sea del trabajo. Y de repente uno sale de un establecimiento y empieza a voltear a ver para todas partes. Si anda con la esposa por ahí, anda viendo por aquí, por allá. Es vivir una doble vida, es una cosa horrible. Y de repente, cuando estamos en pecado, parece lo mismo, aunque no tengamos una relación ilícita. Pero cuando andamos en pecado, sabemos que venimos a la iglesia y no nos gusta ver para arriba, porque pensamos que vamos a ver los ojos de Dios viéndonos hacia abajo y señalándonos. Andamos sumergidos en el pecado, no lo hemos confesado, no nos hemos arrepentido, y entonces hay algo en nosotros que no nos hace vivir bien. Y entonces le echamos la culpa a Dios. Por supuesto, esa es una conclusión. Le echamos la culpa a Dios. Es que Dios ya no me habla, es que Dios ya no me oye, es que Dios ya no contesta mis oraciones. Veamos lo que dice el Proverbio capítulo 28, versículo 1. Proverbio 28, 1. Mire, la palabra es sabia. Aquí describe exactamente ese sentimiento. Proverbios 28, 1 dice la Biblia: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿A dónde está la persecución? ¿A dónde está? El impío lo siguen y tal vez nadie lo está persiguiendo. Entonces produce un sentimiento de ansiedad el no entrar en arrepentimiento y confesión delante de Dios, el no encontrar una oración de perdón delante de Dios, un eficiente corazón pidiéndole perdón al Señor. Produce también ansiedad, produce confusión y produce ansiedad. Ezequiel capítulo 33, versículos del 10 al 12. Me encanta porque oigo cómo esa Biblia está página por página, pasando por ahí, haciéndolos correr de lado a lado. Ezequiel capítulo 33, versículo 10 al 12, dice la Biblia: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Ansiedad total. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar aquí? Dios no me contesta, Dios no me habla, Dios no me dice, Dios no me revela. Le he preguntado a Dios y sencillamente no me oye. Y esta es la respuesta de Dios en esos momentos de desgracia, en esos momentos de ansiedad. Versículo 11: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh culto de las cinco de Josué? Ahí lo estamos tropicalizando la palabra. ¿Por qué? Porque no se han vuelto de su mal camino, porque no se han arrepentido, porque no han confesado y porque sencillamente no han llegado con un corazón dispuesto. Ahora, hay momentos en que nosotros reconocemos la desgracia, reconocemos que estamos mal, nos damos cuenta. Y cuando viene usted y se confronta con una predicación como esta, y usted dice, sí, de plano, ¿verdad? Tengo algunas características. Usted ahorita ha agarrado una lista de verificación, una lista de chequeo, y dice, sí, eso, ya eso es lo que siento, sí. También he sentido esto, sí, esto es lo que siento. Y es ahí donde nosotros reconocemos que estamos en una situación comprometida, en una situación difícil delante de la presencia de Dios. No es que usted haya dejado de ser cristiano, hermano. No es que usted le hayan borrado el nombre del libro de la vida, quién sabe, todavía no. Pero está en una situación comprometida con Dios, porque usted necesita de la gracia, de la misericordia de Dios, y no la ha podido alcanzar porque sencillamente hay muchas barreras. Miqueas capítulo 7, versículos del 8 al 9. Miqueas 7, del 8 al 9. Miqueas 7, del 8 al 9, dice la Biblia: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Ah, hay un atisbo de esperanza ahí. Estoy reconociendo mi situación comprometida delante de Dios, difícil. No estoy en el lugar donde quiero estar delante del Señor, pero lo reconozco. Ese es el primer paso, muy bueno, para empezar entonces a recibir la bendición de Dios. Versículo 9: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a la luz y veré su justicia. Ahí está el gran punto. Primero es aceptarlo, llegar a la presencia de Dios, esperar el juicio de Dios, esperar que Dios dicte sentencia sobre nosotros, y entonces veremos la justicia del Señor y saldremos adelante. Ahora, probablemente el pecado es muy fuerte, el estado de ánimo es muy difícil, y hay personas que usted, en su listita de esta operación, Andrés, que hemos empezado a orar, se va a encontrar con personas que sencillamente no quieren arrepentirse, personas que no quieren dar ese paso. Y dicen, no, eso está para los fanáticos de la iglesia, eso está para aquellos que no quieren celebrar Halloween, están locos estos. Eso es para todos aquellos, yo no necesito arrepentirme. Eso es para aquellos que a veces nos empujan a que no les hablemos acerca de Cristo. Desgraciadamente para ellos hay un destino, por supuesto. Y ustedes y yo lo sabemos y lo conocemos. Pero también para aquel cristiano que sabe que está en pecado, para aquel cristiano que sabe que está haciendo algo que no le agrada a Dios, ¿quién sabe? Si Dios en algún momento puede cansarse de no ver en ese corazón arrepentimiento genuino, de no ver una confesión, de no oír una confesión de nuestra boca, no quieren arrepentirse. Apocalipsis capítulo 2, versículo 21. Apocalipsis 2, 21. Muy corto el versículo, dice así: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Uy, esto es un bombazo, hermano. Golpe, fuerte. Sí, era para usted, no sé para quién, pero ahí va. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Ya te conté el tiempo, ya te di el tiempo, ya te esperé. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora váyase un poquito más adelante, siempre en Apocalipsis, capítulo 18, versículos del 7 al 8. Apocalipsis 18, del 7 al 8. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Cuántos habrán por ahí que dice, sí, estoy sentado como rey, como reina, no soy viudo ni viuda, yo no voy a llorar, estoy suficientemente bien, me fue bien, la hice bien? Pero al final siempre hay un Señor, siempre hay un Dios que juzga, siempre hay un Dios, y no queremos caer en esa posición. vamos a estar muy mal. Entonces, mis queridos hermanos, una herramienta maravillosa que puede incluir en su oración es la confesión y el arrepentimiento, que sumados producen una separación del pecado. Para evitar que haya confusión, para evitar que haya ansiedad, para evitar que la gracia de Dios pueda correr sobre su corazón, para que usted pueda pasar el polígrafo del Señor. Es decir, el Señor va a pesar su corazón y va a decir: te he encontrado y tu corazón es un corazón sincero. Estás peleando contra eso, porque usted también se va a haber encontrado peleando. Lo vemos sobre todo en las personas que tienen adicciones. Pelean mucho con sus adicciones, caen y le piden perdón a Dios de corazón. Los he visto llorar, los he visto luchar contra sus adicciones, y después caen una vez más y vuelven a levantarse y siguen luchando, y cuando creen que ya lo han vencido, caen una vez más y lloran y caen, se postran delante de la presencia del Señor, y la adicción es más fuerte, pero Dios los va a sacar adelante. Dios tiene misericordia, porque Dios los va a sanar de una vez por todas, porque Dios va a entrar en ese corazón y va a arrancar toda adicción, y en el nombre de Cristo Él se va a glorificar. Pero cuando usted genuinamente llega a la presencia de Dios con un arrepentimiento y usted pasó el polígrafo del Señor, vamos a poder cantar victoria. Y el Señor lo dejó plasmado en la Escritura, Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 3. Deuteronomio 30, versículos del 1 al 3. Esto le puede pasar a usted hoy mismo, hoy en el tiempo de oración, para cerrar este servicio. Usted va a llegar a la presencia de Dios y le va a decir: Señor, he entendido, aquí está. Ah, aquí está mi corazón, Señor. Tómalo. Estoy entregando en este momento todo aquello que me causa problemas. Deuteronomio 30, del 1 al 3. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado tu Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, hasta entonces, no antes, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Hasta entonces va a tener usted, va a poder tomar usted ventaja completa del combo de bendición del Señor. Hasta entonces, una vez que usted y yo nos hayamos arrepentido y nos convirtamos al Señor Jehová. Para todos aquellos que nos visitan, para todos aquellos que están aquí con nosotros, para todos aquellos que son simpatizantes de Jesús, que han venido pero nunca le han dicho: Señor, yo quiero que seas el gobernador de mi vida. Porque dice usted o cree usted que tiene pendientes con Dios todavía, y dice: no, hay cosas que tengo que arreglar, no estoy totalmente santo como para venir a decirle a Dios que se haga cargo de mi vida. Nunca va a estar listo para eso. Todos aquí hemos venido con pecados, todos aquí hemos venido chocados, todos aquí hemos venido con problemas. Nunca voy a ser suficientemente bueno como para entregarle mi corazón sano a Dios. ¿Qué es lo que Dios necesita? Arrepentimiento, confesión de pecados. Si usted nunca le ha dicho a Jesús: quiero que seas el gobernador de mi vida, quiero que seas mi Señor y mi Salvador, si usted no sabe si su nombre está inscrito en el libro de la vida, es necesario buscar a Dios, porque Cristo viene pronto. Que no se le acabe el tiempo. Dice en primera de Pedro capítulo 1, dice la palabra de Dios, que Dios no retarda su promesa, como algunos tienen que han pensado que la retarda, sino que está esperando que todos vengan al arrepentimiento. El Señor está esperando por usted. Pero Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 7, dice la palabra de Dios. Isaías 55, 6 y 7. Dice la Biblia: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oración de perdón, ingrediente infaltable en su comunicación con el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor, o segunda de Pedro 3, 9. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a entrar en unos minutos de oración. Ya tenemos material para orar. Ya tenemos la guía, el mapa, por donde tenemos que ahora enfocar nuestra oración de hoy. Unos minutos en los cuales vamos a ponernos a cuentas con Dios. Esto es ponerse a cuentas con Dios. Esto es entrar con arrepentimiento, confesión de pecados, cualquiera que sea, por pequeño que sea, este es el momento. Señor, venimos a tu presencia dándote las gracias por darnos la oportunidad maravillosa de la oración, por permitirnos llegar a tu presencia, Señor, convencidos de que este es el camino correcto. Gracias, Señor, por abrir el espacio para poder entregarte mi pecado. Cualquiera que sea hoy, entréguelo. Entregue su pecado en arrepentimiento. El Señor está encendiendo el polígrafo divino, el polígrafo celestial. Así que no le queda otra que hacerlo de corazón. Aquí no hay manera de controlar sus sentimientos, sus emociones. Llegue desnudo, tal como usted es, a la presencia del Señor. No se guarde nada. Y cuéntele a Dios cuán duro es dejar ese pecado. Eso es parte de la confesión. Cuéntele al Señor cuán duro es retroceder de ese mal hábito, de ese vicio. Cuéntele a Dios, llore delante de la presencia de Dios. Dígale: Señor, perdóname porque te he fallado, pero he tratado tanto dejando de dejar esto, Señor, que lo tengo oculto debajo de mi pie, lo guardo en una bolsa para que no se vea, Señor. Pero ahora te confieso que ese pecado está en mi vida, Señor. Perdóname. Quiero hacerlo de corazón. Quiero tener el esfuerzo de dejarlo, Señor. Quiero hacer eso a un lado y estar a cuentas contigo, oh Dios. Siga hablando con el Señor. Y en lo que usted se pone a cuentas con el Señor, yo pregunto si alguna de las personas está aquí con nosotros o nos escucha a través de los medios y nunca ha hecho esa oración de fe y nunca le ha dicho: Señor, gobierna mi vida. Quiero estar seguro de que tú te vas a hacer cargo de mí. Quiero estar inscrito en el libro de la vida. Quiero ser salvo. Si usted nunca le ha dicho eso al Señor, hoy es el momento de hacerlo. Ponerse a cuentas con Dios. ¿Y cuál es esa oración, pastor? ¿Y cómo puedo hacer esa oración? Sencilla, corta, pero poderosa, porque es trascendente, es eterna esa oración. Usted le va a decir: Señor, he hecho cosas desagradables, pequeñas o grandes, que te han ofendido. Y llega con arrepentimiento y le pide perdón a Dios. Y después de eso le dice: Señor, sé que has venido al mundo, sé que moriste por mí en la cruz, sé que tu sangre ahora está lavando como detergente todas las manchas de mi pecado y me está haciendo una nueva criatura. Si usted quiere dar ese paso de fe y que hagamos esa oración, usted y yo, le pido que levante su mano ahí donde está. No le voy a pedir que se levante, veo su mano levantada, hermano. Ahí en su lugar vamos a hacer esta oración y la gloria de Dios caerá sobre su vida hoy. Y el perdón de Dios llegará sobre su vida. La unción sobrenatural del Señor Jesucristo llenará su corazón. Desde el interior saldrá. ¿Alguien más que quiere levantar su mano? ¿Alguien más que quiera dar ese paso de fe, que no se vaya de aquí sin el Señor Jesús? Veo una manita levantada, hija. En el nombre de Cristo, a tu corta edad, hoy el Señor está inscribiendo tu nombre en el libro de la vida y hará cosas maravillosas a lo largo de tu vida. Nunca, nunca te sueltes de Él. Nunca dejes el temor a Dios a un lado. Siempre entrégale tu vida y tu corazón. Todo lo que hagas, que sea para la gloria de Dios. Gracias. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Veo una mano levantada. Hermana, en el nombre de Cristo, la unción de Dios caiga sobre su vida. Puedo escuchar ahora la pluma del Señor escribiendo su nombre en ese libro maravilloso que se llama el libro de la vida. Y cómo el Señor está moviendo los ángeles ahora, haciendo fiesta en los cielos porque usted levantó esa mano. Y cómo está preparando esa porción del aceite fresco, de la unción de Dios, que va a llenar su corazón cuando el Espíritu Santo entre a través de la fe en su vida y será gobernada por dentro por el Señor. Puede bajar su mano. Alguien más. Pueden bajar la mano las personas que han levantado su mano. Alguien más. Alguien más. Quiero ver. Alguien más. Otra mano levantada. Arriba, atrás, adelante. Veo una mano levantada acá. Hermana, en el nombre de Cristo, la unción de Dios y el poder de Cristo Jesús está sobre su vida a partir de hoy. Ese paso de fe, esa mano levantada ha sido suficiente para el Señor para poner sus ojos sobre usted y decir: aquí va una descarga de bendición, de vida eterna, de perdón sobre su vida. ¿Habrá alguien más? Otra mano levantada. Afuera, atrás. Aquí al frente. Veo su mano levantada, hermana. En el nombre de Jesús también. Ahora la unción del Señor cae sobre su vida. También su nombre está siendo inscrito en el libro de la vida. El Espíritu Santo ahora morará en su corazón, porque la Biblia dice que usted fue comprada por precio, el precio de la sangre derramada en la cruz, y que ahora usted será hospedadora, templo y morada del Espíritu de Dios dentro de su corazón. Puede bajar su mano. Gracias. Alguien más. Alguien más que quiera levantar su mano, que quiera entregar su vida a Cristo. Las personas que han levantado su mano, por favor, ahí donde están, hagan conmigo esta oración. Síganme en voz alta. Digan conmigo: Señor Jesús, perdóname. Me arrepiento si te he fallado. Confieso mi pecado delante de ti. Creo que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz, y la sangre que derramaste sirve hoy para limpiar todos mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día, que estás vivo y estás a la diestra de Dios. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobiérname, Señor. Gracias por la oportunidad de estar a cuentas contigo y de alcanzar la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Las personas que han recibido a Cristo en su corazón, ahí tómense un minuto o dos para poder llegar en arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Hoy que el Espíritu Santo mora en sus corazones, después de este paso de fe, es más fácil. El Espíritu les acompañará. Ponga su pecado, pecado pequeño, pecado grande, cualquiera que sea, porque es pecado igual. Póngalo delante de la presencia de Dios. Póngale su corazón en sus manos para que lo pese el Señor y vea que este paso de fe ha sido genuino, que este paso de fe ha sido en arrepentimiento, que este paso de fe ha sido en confesión de pecados. Señor, te damos gracias por estas personas que hoy han llegado a tus pies. Te doy gracias, Señor. Y también te doy gracias por todo el perdón que hoy estás dispensando a las personas que están acá en el templo y aquellas que nos están escuchando a través de algún medio. En el nombre de Cristo, hoy, Señor, levantamos nuestras manos a ti y te decimos gracias. Gracias por el perdón, Señor, porque hoy han sido quitados del camino, Señor, los estorbos que impedían el fluir de la gracia de Dios sobre la vida de muchos. Porque hoy, en el nombre de Jesús, ha terminado un tiempo, años o décadas de pecado, y la unción de Dios está quemando esa atadura, esa amarradura, esa esclavitud. Porque hoy, Señor, hemos ofrecido a ti esto, lo hemos confesado, y tú has sido fiel, Señor. Hay un derramamiento del perdón de Dios que produce lágrimas de gozo. Hay un derramamiento del perdón de Dios ahora entre todo el pueblo, que está produciendo un gozo sobrenatural. Tranquilidad, Señor, hoy has quitado la ansiedad en el nombre de Cristo. Hoy has retirado la ansiedad de vivir una doble vida, Señor. No hay más esto, ahora se quita en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Cristo, has quitado la confusión. Ahora te podemos escuchar claramente. Una vez quitamos esto de en medio, nuestra oración fluye, Señor. Y sin confusión ahora puedo entender cuál es tu voluntad, Señor. Vamos a hacer tu voluntad a partir de hoy. Derrama perdón, Señor. Derrama perdón, Señor, sobre tu pueblo en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Vamos a cerrar con una alabanza, adorando al Señor por este tiempo de perdón. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo, siempre con esta serie. Conéctate. Nuestro último tema. Que Dios los bendiga.